Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa dedicado al mundo de la literatura, al mundo de los libros, al mundo de la palabra, transmitido a través de las ondas virtuales de Flaxo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves 3 de junio, año 2021. Estamos con un invitado muy especial, un invitado del que estoy seguro vamos a aprender muchísimo en esta tarde y vamos a crear un diálogo en torno a la figura, a la inmensa figura de este ambateño y ecuatoriano ilustrísimo, ¿no? Como es don Juan Montalvo Fiallos. Pero antes de presentar a nuestro invitado y de pasar pues al diálogo en torno a la figura de este hispanoamericano gigantesco como fue Juan Montalvo, pues me gustaría tomarme un pequeño minuto pues para saludar a toda la audiencia de Flaxo Radio, indicar pues que hemos estado ausentes de la radio por un periodo casi cercano a los 2 meses, por asuntos de personales, asuntos de renovación de contenido, asuntos de planificación de nuevos temas, y así es que estamos nuevamente de vuelta aquí y esperamos pues estar todas las semanas nuevamente trayendo las entrevistas, los contenidos que solíamos, pues, que estábamos acostumbrados a traer todos los días miércoles, pero bueno, ahora tenemos una edición especial el jueves, pero volveremos a los miércoles desde la próxima semana. Entonces, así es que con ese aviso, con esa novedad, le queremos dar la bienvenida al doctor Carlitos Miranda. Él ya nos ha acompañado en otras ocasiones acá en nuestro programa. Él ya estuvo en una entrevista la vez pasada cuando hablamos del 12 de noviembre. Así es que, doctor Carlitos, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes, Fernando. Un saludo cordial para usted, para todo el personal de Flaxo Radio, Amplificando Ideas. Y naturalmente a través de este medio virtual, lleguemos con un saludo especial a todos nuestros amables oyentes y videntes.
Muchísimas gracias por este saludo, por la acogida a esta invitación que le hemos generado desde acá, desde la radio. Bueno, pues antes de entablar el diálogo en torno a la figura de don Juan Montalvo Fiallos, me gustaría presentar un poco a nuestro invitado, ¿no? El doctor Carlitos Miranda, como ustedes le deben conocer, es un tungurahuense muy ilustre, que además de ser escritor, se destaca también en el ámbito de la historia. Él es miembro de número de la Academia Nacional de Historia y varios de sus trabajos, de sus investigaciones históricas se han publicado en torno a lo que son los temas de la identidad tungurahuense, investigaciones biográficas sobre la vida de algunos importantes obispos y cardenales de la Iglesia Católica, y también ha publicado un interesantísimo trabajo sobre el Cantón Pelileo, una monografía de Pelileo que continúa la mítica obra escrita, no tengo exactamente el año de cuando fue escrita, hasta Las Puertas del Dorado, una obra que el doctor Carlitos Miranda pues la toma desde donde se quedó y la continúa y trae al presente esta monografía del Cantón Pelileo. También en los últimos años se ha desempeñado como el director de la Casa de Montalvo en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Por tanto, estamos con la persona más idónea para conversar sobre la figura de Juan Montalvo, ¿no? Y para arrancar este diálogo, yo quisiera recordar un poco que, bueno, esta entrevista ya se había planteado con anterioridad, pero debido a percances, como todos sabemos, de salud, percances de este tipo, problema de la pandemia que estamos sufriendo ahora como humanidad, pues no pudimos salir en ese momento, pero cualquier día es idóneo, cualquier día es especial, cualquier día es adecuado para hablar de Juan Montalvo. Carlitos, yo quiero empezar este diálogo con la siguiente pregunta. Durante este año que he tenido también la suerte de ingresar a ser docente en bachillerato, y pues el 13 de abril se celebra el Día del Maestro, ¿no? Y yo pude ver ese día que hubo actividades, hubo saludos de parte del Ministerio de Educación, de parte de grupos docentes, pero vi muy pocas menciones al nombre y a la figura de Juan Montalvo, quien final fin de cuentas es la persona a la que estamos recordando el 13 de abril. Entonces, desde su perspectiva, doctor Carlitos, ¿cree usted que este día del Día del Maestro un poco se está queriendo borrar, o se ha borrado un poquito la figura de Juan Montalvo de este Día del Maestro tan importante?
Bueno, gracias por la pregunta, Fernando. Yo creo que debería ser a la inversa. Es decir, el Día del Maestro debe servir como un día exclusivamente dedicado a recordar la figura egregia de Juan Montalvo. Solamente recordemos que en el año de 1920 y durante la administración del gobierno del ilustre ciudadano abogado guayaquileño Alfredo Vaquerizo Moreno, se crea el Día del Maestro el 13 de abril para recordar precisamente a don Juan Montalvo. Cierto es que estamos obligados a rendir tributo de admiración, de pleitesía, de reconocimiento y de gratitud a todos los maestros, pero debería hacérselo de una manera obligatoria, principal, a la figura de Montalvo. Poco después se incorporarían a esa galería de maestros personajes de la talla del doctor Víctor Manuel Peña Herrera, del arzobispo historiador Federico González Suárez, del doctor en ecuatorianidades, que fue Pío Jaramillo Alvarado, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Alfredo Pérez Guerrero, y desde luego la figura señera del santo hermano Miguel, hoy venturosamente en la gloria de los altares. Son los grandes maestros de la patria, pero indudablemente el maestro por antonomasia, y a quien se le dedicó mediante decreto presidencial en 1920 para honrarle en su natalicio, fue don Juan Montalvo Piazos.
Como usted refiere, es el maestro por antonomasia, ¿no? Y por fortuna todas las personas que hemos crecido en Ambato, en Tungurahua, hemos podido acercarnos desde la escuela, el colegio, a la cátedra montalvina, y conocemos un poco la vida y la obra de Juan Montalvo, ¿no? Y sí me parece importante, pues, que en este momento recordemos un poco de la vida de este ilustre ciudadano ambateño y ilustre para el mundo, no solamente para Ambato, ¿no? Justamente para eso, para fortalecer la memoria histórica en torno a este gran maestro, porque como yo le mencioné, yo he notado que está bastante descuidada esta memoria en estos últimos años. Así es que comencemos por el principio, ¿no? Los ancestros de Juan Montalvo. Entiendo que el abuelo de Juan Montalvo llega desde el País Vasco, entiendo también que se establecen, me parece que en Huano, y su familia son comerciantes, ¿no? Y que llega un momento en que ellos llegan a Ambato, y es donde nace Juan Montalvo, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuente un poquito sobre la familia de Juan Montalvo también, y sobre todo sobre uno de los hermanos mayores también de Juan Montalvo, que es esa figura que de pronto le va encauzando en este pensamiento, digamos, de compromiso con la libertad de los pueblos.
Bueno, efectivamente, Fernando, comenzaremos señalando que los Montalvo tienen su origen, su raíz, en la zona de Andalucía, que es una zona hermosa, ubicada al sur de España, en donde está Sevilla, Málaga, Córdoba, ¿no? Todas aquellas ciudades españolas. Se produce un flujo migratorio hacia América y llegan los primeros Montalvo a establecerse en Cuba. Desde allí una rama se dirige a Panamá, en donde alcanzará punto culminante la figura del conde de Montalvo, que llega a ser un hombre que detenta poder, riqueza y título nobiliario. Hay otra rama que se dirige a la Nueva Granada y que está formada por José Santos Montalvo. Quisiera que este nombre se lo tenga en cuenta, pues viene a ser el abuelo del escritor. Él llega de la Nueva Granada, en donde comerciaba con textiles y con la cascarilla, hasta la audiencia quiteña. Se introduce en lo que es actualmente el territorio ecuatoriano y llega a establecerse en Guano, en la provincia de Chimborazo. Allí casa con doña Jacinta Oviedo y procrea 12 hijos, uno de los cuales es Marcos Montalvo Oviedo, y quiero que también se tenga en cuenta este nombre, pues él va a ser el padre de nuestro escritor. Los Montalvo eran gente dedicadas exclusivamente al arte y a la construcción de textiles. Entonces, el asunto es que comercia con los textiles en la provincia de Tungurahua y conoce a doña Josefa Villallos Villacrés y Montenegro, una ciudadana de Quinchicoto, que es un pueblo que está cerca de Mocha, a la que enamora y con quien se casa. Los Montalvo llegan a ser una familia muy numerosa, son 14 hermanos en total, y Juan ocupa el 10º lugar en la cronología. El primero de sus hermanos es el doctor Francisco Javier Montalvo, que llegará además de ser legislador a combatir al gobierno de Flores y será en 1861 el primer rector del Colegio Nacional Bolívar, cuyo alumno 001 es el doctor Juan Benigno Vela. Es decir, la familia de Montalvo es una familia dedicada no solamente al comercio, sino también a la ciencia y al oro. Bueno, esos son los progenitores de Montalvo. También quiero hacer mención especial de que una hermana de don Juan, llamada Alegría Montalvo Fiallos, fue a residir en Baños, en donde se casa con Gaspar González y dan origen a la familia González Montalvo. Hasta hace unos pocos días, su bisnieta fue doña Rocío González de Moreno, la ex primera dama de la nación, que fue esposa del licenciado Lenín Moreno Garcés. De manera que, bueno, vamos a encontrar cosas muy particulares en esta familia que indudablemente ha dado lustre a Tungurahua, a su natal Ambato y obviamente al Ecuador.
Qué dato tan interesante el que nos cuenta doctor Miranda. Les invito a todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales a dejar sus comentarios, dejar sus preguntas también para poder hacerles llegar al doctor Miranda en esta tarde. Yo les decía hace un momento que de lo que he leído, de lo que conozco, la figura de Francisco Montalvo también llega a ser importante para Juan cuando él era un niño, un adolescente, ¿no? Porque tal vez le va transmitiendo estas ideas de enfrentarse a los regímenes opresivos, ¿no? Porque Francisco se enfrentaba o se enfrentó al régimen de Flores, ¿no? Pero después Montalvo, gracias a este ejemplo, él también llegaría a enfrentarse a varios presidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este ejemplo o qué valores le transmitió el hermano de Francisco a un Juan niño y adolescente?
Bueno, yo diría que es una pregunta medular la suya, Fernando, puesto que los padres de Montalvo mueren cuando él era un niño, ¿no? Y son sus hermanos mayores los que toman las riendas de la conducción de la vida del futuro escritor. Ellos les llevan a estudiar en el convictorio de San Fernando en Quito, regentado por los padres dominicanos, y naturalmente ellos habían experimentado la benéfica acción de la educación conventual en aquellos años, puesto que Ambato no tuvo hasta 1861 colegio secundario. De manera que es decisiva la influencia de los hermanos mayores de don Juan Montalvo en cuanto a modelar su carácter. Ya veremos cómo luego él, después de permanecer 4 años en el convictorio de San Fernando y 3 en el seminario San Luis Rey de Francia, se graduó en 1851 como profesor de filosofía con todos los honores. Montalvo saldrá y tendrá relaciones con los gobiernos de Urbina, del general Robles, luego naturalmente Gabriel García Moreno, a quien combatirá durísimamente, ¿no? El presidente cuencano Antonio Borrero, para terminar con Ignacio de Veintimilla. Entonces, la figura de los hermanos de Montalvo fue fundamental a la hora de templar, de modelar este carácter acerado de nuestro tempestuoso don Juan.
Y justamente también ese nexo que don Juan Montalvo logra tener con algunos de los presidentes, ¿no? Porque entiendo que en el gobierno del presidente Urbina, del presidente Robles, Montalvo tiene un primer viaje a París, a Europa, donde viaja en calidad de diplomático, ¿no? Y después, producto de este roce, de este encuentro con el viejo continente, Montalvo, al regresar a Quito lleno de ideas, empieza la publicación que sería, digamos, de alguna manera la tradición montalvina, ¿no? Publicaciones en, digamos, pequeños ensayos que combinan la política con el periodismo y que tratan todos los temas, ¿no? Y que de alguna forma después van siendo agrupados en diversos volúmenes, ¿no? Y estoy hablando precisamente de los primeros ensayos o artículos que escriben desde el año de 1866 hasta 1869, que son los primeros artículos de ensayos de periodismo, política también, que son publicados con el nombre de El Cosmopolita, ¿no? Yo lo que veo es que este viaje a Europa es fundamental para Montalvo, el primer viaje que él realiza para poder generar este nuevo ensayo hispanoamericano, porque lo que hace Montalvo no lo había hecho nadie en español, quizá lo había hecho Montaigne en francés, pero en español nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted, Carlitos, de estas primeras obras, de estos primeros artículos de Montalvo, El Cosmopolita?
Bueno, Montalvo consigue, a través de su amigo el general José María Urbina, pizarreño como usted, Fernando, y el único gobernante que ha tenido la provincia de Tungurahua en estos más de 200 años de vida republicana, consigue que sea incluido en la nómina de diplomáticos que viaja a Europa. Su amigo y colega general Robles le da el beneplácito y Montalvo llega como secretario adjunto de la legación a París, en donde permanece durante 2 años, y luego es trasladado a Italia y en Roma cumple idéntica función. Para 1860 regresa al país debido a que había asumido un nuevo gobierno y lo hace por un sentido estricto de delicadeza, pues el nuevo gobernante sería su mayor adversario, Gabriel García Moreno. Pero antes de eso es importante señalar que Montalvo se inicia como periodista de fuste, como periodista de combate, como un polemista formidable, escribiendo las páginas del Cosmopolita, que no aparecen precisamente como libro, sino en fascículos, en entregas que salen entre 1866, como usted lo acaba de señalar, hasta 1869, en que Montalvo es expulsado del país y va a residir en la vecina ciudad de Ipiales, limítrofe con la provincia del Carchi. De manera que Montalvo tuvo una verdadera escuela en donde él prácticamente agotó su pluma defendiendo los caros intereses del país. Montalvo en ese aspecto se puede considerar como un verdadero abanderado de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, como un verdadero luchador por las causas sociales. Y Montalvo no se detuvo, ¿no?, prácticamente contra ninguno de los regímenes que sometían al Ecuador.
Y bueno, estas primeras páginas, estos primeros, digamos, artículos del polemista Montalvo recogidos en el Cosmopolita, serían apenas el inicio de una larga carrera literaria, ¿no? Porque Juan Montalvo prácticamente abarcó o escribió varios estilos literarios, ¿no? De Juan Montalvo, además de sus ensayos, se conocen obras de teatro, se conocen cuentos, se conoce también una novela, ¿no? Entonces podríamos decir que Juan Montalvo fue multifacético a la hora de escribir, ¿no? ¿Cómo mira usted, doctor Carlitos Montalvo, o además de estos artículos políticos, ¿qué otras obras importantes considera usted dentro de la amplia gama de obras que tiene Juan Montalvo?
Bueno, Montalvo prácticamente llega a ser un verdadero maestro del idioma y un verdadero maestro también de la sátira, ¿no? De allí que Montalvo comienza escribiendo ese nuevo género que es admirado con enorme sorpresa y con gran admiración por parte de la intelectualidad europea. Montalvo es el iniciador del ensayo, del género del ensayo, ¿no? Y bueno, como profundo conocedor de la hermosa lengua de Castilla, a la que tanto admira, a la lengua de Cervantes, de Santa Teresa, de todos los poetas del siglo de oro, Fray Luis de Granada, Luis de León, Francisco de Quevedo, en fin,
Teresa de Ávila.
Exacto. Entonces Montalvo, ¿no?, indudablemente exalta la lengua española y llega a dominarla, al punto de que él conoce todos los secretos de la literatura y escribe, por ejemplo, obras de teatro que están contenidas en sus libros de las pasiones, en donde hay 5 dramas formidables que Montalvo les insufla, les inyecta de vida y de un enorme realismo a los personajes. Pero también Montalvo acomete en la novela, y Montalvo llega a escribir, por ejemplo, en Ipiales, las mejores páginas de toda su obra. Ahí está, por ejemplo, su novela Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, que es reverenciada en España al punto de decir ni siquiera Lope de Vega se acercó tanto a la enorme figura del Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra, como es el caso de Montalvo. No solamente eso, Montalvo escribe los 7 tratados, escribe, por ejemplo, esas páginas, ¿no?, de sus escarceos, de sus aventuras amorosas, las que aparece retratado con el nombre de don Juan de Flor y que tiene el nombre de Geometría Moral. Pero Montalvo esboza en Ipiales la mayor parte de su literaria, sobre todo aquella que le trasladará al Parnaso, es decir, al sitio donde moran por siempre los ilustres, con su famosa obra Los 7 tratados. De Montalvo podemos hablar muchísimo y decir que además allí también comienza a escribir esas quemantes páginas de las catilinarias que prácticamente reducirán al general Ignacio de Veintimilla, como dice Montalvo, a una especie de presa para que la coman los perros.
Totalmente, definitivamente, ¿no? Porque justamente estas catilinarias contienen algunos de los mejores insultos que se han escrito en español. Estoy convencido de eso. Y bueno, para no ir en desorden, porque parece que ya nos estamos saltando un poco al hablar de la obra, quizás nos olvidamos un poquito de hablar de la vida de Montalvo. ¿Qué pasa con Montalvo cuando ya asume el gobierno García Moreno? Porque a Montalvo le toca prácticamente irse a Ipiales, ¿no? Y después pasará a Panamá y posteriormente pasará a París, pero si hay algo que ha caracterizado o que se cuenta que ha caracterizado los distintos destierros de Montalvo, además de su entrega a la pluma, es también la profunda pobreza en la que él tuvo que vivir. Coméntenos un poquito de este primer ensayo, de este primer exilio allá en Ipiales, para poder después hablar un poquito de estas obras que citamos hace un momento, que sabemos fueron escritas en Ipiales en ese periodo.
Bueno, Montalvo regresa de Europa en 1860. A su llegada al puerto de Guayaquil, indudablemente recoge sus bástulos para dirigirse hacia la zona central del país, a Mato, donde estaba su centro de operaciones, su vida. Y al pasar por la bodeguita de Yaguachi, Montalvo llega a tener un conocimiento cabal pleno de la forma en la que el gobierno de García Moreno somete al pueblo. Toma una pluma, ¿no?, y hace lo que sabe, es dirigirle una carta audaz al presidente García Moreno en la que le pide rectificación en la forma de administrar el Estado y también en la forma del trato al pueblo. Lastimosamente, García Moreno fue un hombre soberbio que nunca ni siquiera respondió la carta de Montalvo. Seguramente la echó al cesto de la basura, y mientras para el presidente ese primer encuentro no significó absolutamente nada, para Montalvo fue el primero de los encuentros que durarían 15 años de encarnizado combate y que terminarían el 6 de agosto de 1875 con el asesinato del presidente García Moreno en las mismas gradas del Palacio de Carondelet. Un grupo de jóvenes liberales animados con las lecturas de Montalvo, ¿no?, que habían leído La dictadura perpetua, que ahora consta en el libro de páginas desconocidas de Montalvo, llega a exaltar sus espíritus al punto de provocar una conjuración que acabaría con el presidente García Moreno. Pero bueno, durante 1865, Montalvo contrae matrimonio en Ambato con María Adelaida Guzmán, una vecina suya a la que Montalvo amaba, y llega a tener un par de hijos, Carlos Alfonso y María del Carmen. En 1866 comienza a publicar las catilinarias hasta 1869, en que es obligado a salir del país. En Ipiales, Montalvo llevó una vida de total austeridad, de una pobreza extrema. Allá ventajosamente recibe el auxilio de su amigo el doctor Ramón Rosero, que le facilita su casa, las instalaciones de la misma, la comida, un sitio digno para vivir y en donde Montalvo pasa algún tiempo. Pero Montalvo es un verdadero ejemplo de la dignidad. Se da cuenta que está molestando a su amigo y pronto se cambia de casa. Al comienzo recibía ciertas alicuotas que le enviaba su esposa, cosa que después fue prohibida por la iglesia a la esposa de Montalvo y de repente también algunos estipendios que le remitían sus hermanos. Montalvo llega a vivir una época de total indigencia, diría yo, en Ipiales, al punto que se ve obligado a empeñar la pluma de oro que le fuera obsequiada en Francia por el gran escritor francés Víctor Hugo. Se ve obligado también a empeñar su reloj de Leontina para tratar de saciar su hambre. Y las cosas hubieran sido peores de no haber llegado en esos precisos momentos la mano bienhechora de su gran amigo Eloy Alfaro, que le socorre, le provee de los recursos necesarios para que lleve una vida digna y luego le invita a Panamá.
Y bueno, y entre tantos datos que nos comenta doctor Miranda, me acordé de una anécdota de Montalvo. No sé si es en este momento el que usted nos comentó de que llega Montalvo a Ayahuachi o es después en que llega Montalvo, que como usted nos ha comentado, pues era una especie de líder, de mentor, de maestro de los ejércitos liberales, de los jóvenes liberales, y llega Montalvo, es presentado ante una gran cantidad de jóvenes liberales para que él de un discurso, y cuenta la anécdota que Montalvo prácticamente se queda sin palabras, ¿no? Y él dice que su discurso pues lo va a entregar el día siguiente, pero escrito, ¿no? Entonces, me parece que es Galo René Torres quien comenta en su libro de la biografía de Montalvo, como esta es una muestra también de las ambivalencias del carácter de este ilustre ciudadano, ¿no? Que si bien era un maestro con la pluma, parece que ese momento, el rato de hablar, pues tuvo cierta dificultad. ¿Cómo mira usted esta anécdota, Carlitos? O de seguro la conoce mejor que nosotros.
Bueno, efectivamente Montalvo, ¿no?, es presentado como un verdadero maestro, pero hay circunstancias, ya le voy a hacer notar otra, Fernando, en la que yo concuerdo con sus palabras. Montalvo es un escritor, fundamentalmente un escritor, es decir, un hombre que transmite las ideas de su cerebro, ¿no?, que bulle como el magma que hierve dentro del Tungurahua y que lo escribe a través de su flamígera pluma. Pero Montalvo en realidad era un hombre corto de palabras. En algún momento, por ejemplo, llegan a elegirle también diputado por la provincia de Esmeraldas. Curiosamente, no representa a la provincia de Tungurahua y Montalvo rechaza y no asiste al cónclave de los diputados. Montalvo era así, no tenía cosas extraordinarias, era capaz de todo y de nada. En algún momento también se dice, ¿no?, que en realidad ofreció a los soldados. Y eso lo cuenta Galo René Pérez en su libro Un escritor entre la gloria y la borrasca, ¿no? Ofreció dar un discurso que nunca llegó. Pero Montalvo, su fuerte, la artillería pesada que tenía Montalvo, las lanzagranadas, esas salían de su pluma.
Efectivamente, y empezaron a salir desde el Cosmopolita, y después cuando estuvo Montalvo exiliado, ya como bien nos ha dicho el doctor Miranda, escribió varias obras en el exilio. Quisiera referirme en estos momentos a una de ellas, a los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, porque dice Ángel Felicísimo Rojas que esta novela junto a Comandá y a la novela La relación de un veterano de independencia de Carlos Rodolfo Tovar constituyen el germen de la novela ecuatoriana. Entonces, es decir que Juan Montalvo, además de ser prácticamente creador del ensayo en español, del ensayo hispanoamericano, es también uno de los iniciadores de la novela ecuatoriana. Es decir, que en cualquier lugar que le busquemos a Montalvo, lo vamos a encontrar. Pero, ¿de qué trata, pues, los capítulos que se le olvidaron antes? Cuéntenos un poquito, doctor Miranda, ¿de qué trata esta novela?
Bueno, Montalvo prácticamente pasaba el día y la noche dedicado a escribir. Los vecinos de Montalvo veían, ¿no?, cómo la luz tenue de un candil alumbraba su habitación hasta altas horas de la noche o a veces hasta las horas de la madrugada. Y muchos se preguntaban, ¿qué hace este señor Montalvo? Y él escribía. Como llegó a tener tal manejo, tal maestría, incluso de la lengua castellana, él escribió unos capítulos que según él se le habían olvidado a Cervantes, pero con una particularidad. Resulta que en los capítulos que escribe Montalvo ya no entran los personajes, aquellos duendes, aquellos gigantes, aquellos personajes retratados por el autor español, sino que llegan a entrar personajes de la política ecuatoriana. Así, por ejemplo, se ha determinado, uno de los capítulos habla de Remingo Bulgo, y Remingo Bulgo no era otro que el doctor Pedro Fermín Ceballos, en un comienzo amigo de Montalvo, pero luego Montalvo marca una distancia tremenda con él por haber ido a votar en la convención por el diputado conservador y no haberlo hecho por el liberal. Entonces, en ese aspecto, Montalvo era un hombre inflexible que no perdonaba error alguno. A partir de entonces también comenzó una terrible enemistad con el gran historiador de la República, el doctor Pedro Fermín Ceballos. La obra es en realidad un verdadero retrato de lo que es la política ecuatoriana. Jorge Salvador Lara había logrado descifrar muchos de los nombres claves que encierran los nombres de los capítulos que le olvidaron a Cervantes, pero que indudablemente causaron en España tal sensación, al punto de que los españoles han dicho: ¿quién es ese Montalvo que sale de un repliegue andino llamado Ambato y que viene a codearse con la figura impresionante de Cervantes? Y ellos mismos, los españoles, han llegado a decir: ese Montalvo es el Cervantes de América.
Y qué extraordinaria que es esa anécdota, doctor Carlitos, porque vea, me acuerdo, esto me pasó en la universidad. Tenía yo un profesor cubano que nos daba clases de periodismo, no recuerdo qué materia, pero había una ocasión en que él empezó a nombrar los escritores cubanos, los más actuales: Premio Cervantes 2008, Premio Cervantes 2009, Premio Cervantes 2012, ¿no? Y bueno, pues nosotros le preguntamos: pero ¿y cuántos Cervantes tiene América, no? Y es uno solo, que es la figura de Juan Montalvo, ¿no? Le dejamos un poco frío al profesor cubano, ¿no? Y retomando un poquito las obras de Juan Montalvo, también de Juan Montalvo se ha hecho muy célebre, quizá es lo que más se conoce de Juan Montalvo, esta frase que se dice que él pronunció cuando se enteró de la muerte de Gabriel García Moreno. Y bueno, yo quisiera que nos cuente un poquito sobre esa frase, porque más allá de la frase, muy pocas personas pues indagan un poquito más allá, ¿no? De Montalvo es Montalvo, mi pluma lo mató, pero tiene esto mucho más contexto histórico.
Bueno, mire, Fernando, Montalvo residía en Ipiales y estaba recibiendo la visita de jóvenes liberales que eventualmente pasaban el lado de la frontera para conocer y visitar al egregio escritor. En 1874, y conocedor de que García Moreno se aprestaba a convertirse nuevamente en candidato para la reelección, Montalvo escribe, como le dije hace un momento, las páginas, ¿no?, de un folleto muy interesante, virulento, eso sí, denominado La Dictadura Perpetua, que el gobierno y la aduana se encargaron de prohibir su entrada. Pero como todo lo que es clandestino ingresa como de lugar, llegó al país las páginas de Dictadura Perpetua. Ahí Montalvo invita a los jóvenes a tomar cartas en el asunto y a cortar de una vez y para siempre el influjo nefasto de García Moreno. Un grupo de jóvenes, entre esos ex sacerdotes jesuitas, todos liberales: Roberto Andrade, Polanco, una serie, Campuzano, entre otros, se reúnen a conspirar con familias importantes de Quito y resuelven matar a García Moreno. Montalvo llega inclusive, como que fuese una especie de nuncio del futuro, a ver la muerte de García Moreno y le dice: usted cuando muera dará dos piruetas en el aire y caerá al vacío, para luego dejar tras de sí un olor a azufre. El 6 de agosto de 1875, cuando Faustino Lemos Rayo blande con furia inusitada el machete liberal que mata al presidente García Moreno, él cae desde el pretil del palacio hacia la Plaza de la Independencia, más o menos una altura de 3 metros, y Rayo, ciego de furia, se abalanza para terminar su obra destructora. También los otros conjurados disparan sus revólveres sobre la inerte figura ya de García Moreno. En aquella época, el único medio de comunicación posible era el epistolar, a través de las cartas. Alguien describió a Montalvo que habían matado, que habían muerto al tirano. Y entonces Montalvo reclama esa especie de autoría intelectual en el crimen y lo proclama sin recelo ni ambaje. Mi pluma lo mató. De allí que, por ejemplo, el doctor Wilfrido Loos Moreira, que es un historiador manabita, famoso por haber sido uno de los videntes del Milagro de la Dolorosa la noche del 20 de abril de 1906, llegó a escribir un libro que se llama García Moreno y sus asesinos. Y al primero que los indica es precisamente a nuestro Juan Ambateño.
No, qué interesante y qué emoción que me da a mí como entrevistador. El escucharle a usted, doctor Carlitos, maneja las fuentes con una soltura realmente envidiable. Y una vez, volviendo a la entrevista, pues una vez que muere García Moreno, ¿Juan Montalvo tiene la oportunidad de volver al país? ¿Pasa aquí un poco tiempo o qué pasa en ese momento? Porque entiendo que el próximo presidente va a ser Ignacio de la Cuchilla, como le decía Montalvo, ¿no? Y como el propio Montalvo lo decía, al menos a García Moreno, pues él tenía muchos dotes intelectuales para respetar, pero en cambio a Ignacio de Veintimilla Montalvo no le encontraba mayor virtud, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa con Montalvo ya cuando muere García Moreno? ¿Qué hace Montalvo?
Bueno, Montalvo resuelve su regreso al país, ¿no? De una manera no muy inmediata. Montalvo regresa en 1876, casi al año de haber muerto el presidente García Moreno. Y cuando regresa Montalvo, se encuentra con la circunstancia de que se buscaba un nuevo presidente. Y la ciudadanía elige como su sucesor al doctor Antonio Borrero y Cortázar, un ciudadano cuencano, un abogado notable, un hombre intachable, impoluto, pero lamentablemente un hombre pusilánime que no tenía la capacidad, el carácter suficiente para sostener en sus manos las riendas del Estado. Entonces, ese ya fue un factor de descrédito para el gobierno de Antonio Borrero. Sin embargo, la gota que derramó el tanque de la paciencia de Montalvo fue que el presidente Borrero comienza a gobernar con la misma constitución garciana a la que Montalvo tanto combatió. Entonces Montalvo coge nuevamente su pluma y estampa frases quemantes en las páginas del Regenerador. Ahí es cuando Montalvo inclusive llega a extrañar la figura de García Moreno, ¿no? Y lo exalta, porque dice que como valiente, como un hombre arriesgado a todo, incomparable García Moreno. Con él inclusive debatió en los campos de la poesía, de la polémica, del ensayo. Entonces, mire usted, García Moreno fue un hombre totalmente ilustrado, un déspota ilustrado, diría yo. Mire, después de eso, en Guayaquil, el general Ignacio de Veintimilla se hace proclamar jefe supremo de la República. Eran los típicos cuartelazos que por entonces estaban en boga. Y con el apoyo de los militares, jefe supremo del país. Inclusive, Montalvo, que se encontraba presente en Guayaquil, es apresado y sacado nuevamente al exilio. Entonces, ahí es cuando Montalvo, prácticamente ardiendo, ¿no?, de indignación, comienza a estampar las famosas páginas de las catilinarias. ¿Por qué las catilinarias? Porque es importante que había antigua Roma, en la Roma de los Césares, un ciudadano de nombre Catilina, que se convirtió en un tirano y que sojuzgaba al pueblo romano. Pero le salió al paso un tribuno formidable, que era Marco Tulio Cicerón, y que le escribió unos panfletos quemantes que se llamaron Las Catilinarias. Entonces, de allí toma Montalvo ese nombre para estampar en las 12 catilinarias todos los denuestos que se puede haber imaginado acerca de Ignacio de la Cuchilla. No solamente que lo denomina Ignacio de la Cuchilla, sino que Montalvo lo rotula con el nombre del mudo, ¿no? Es decir, pasaba la autoridad con ese apodo que Montalvo le puso, el mudo. Y bueno, le dice que es el presidente de los siete pecados capitales. Lo acusa de todo lo mal habido en el Ecuador, del despilfarro y de todas aquellas circunstancias. Y ya en el plano personal y real, si de algo se le tiene que agradecer al presidente Veintimilla, ¿no?, que fue en verdad un dilapidador de la fortuna nacional, es de haber construido el Teatro Nacional Sucre. y no porque era un hombre que amaba el arte, pese a que había vivido en París y todo lo demás, con su dinero, con su posición social, sino porque tenía a su sobrina, Marietta de Ventimiglia Marconi, que era hija de una artista cantante de ópera, una italiana, ¿no? Entonces, ella había heredado la voz extraordinaria de su madre y quiso su tío darle un local para que ella pudiera cantar. Entonces, así es la historia del Teatro Nacional Sucre, que es lo único que le podemos agradecer a Ventimiglia.
Ay, de pasito, ¿cuántos datos nos comenta, doctor Miranda? Sí me acordaba justamente de esa, de la famosa frase que está recogida en varios sitios, de la frase de Cicerón contra Catilina, ¿no? Que le decía, ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Ay. Y bueno, las catilinarias prácticamente es esta, que después se recogen en libros, pues es el tercer conjunto de ensayos políticos de Montalvo, ¿no? Primero tenemos el Cosmopolita, después el Regenerador y después tenemos las Catilinarias. Pero faltaría aún que se publique la obra cumbre de Juan Montalvo, la obra que él ya cuando estuvo en el destierro, cuando tuvo que salir del destierro por Ignacio de Ventimiglia, pues Juan Montalvo ya se planteó en serio publicar en Europa los dos tomos de esta obra súper, súper importante de los siete tratados. Así es que, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que adelantar esta parte de Ignacio de Ventimiglia y concentrarnos un poquito en esta obra, en los siete tratados. Así es que, doctor Miranda, cuéntenos un poquito la historia de la publicación de los siete tratados, porque es muy interesante Montalvo llevando los manuscritos por todo el Atlántico. Y después también que nos cuente un poquito sobre ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la esencia de estos siete tratados? ¿Cuál es su contenido?
Bueno, Montalvo prácticamente esboza sus siete tratados en la ciudad de Ipiales. Y luego tiene que viajar a Francia, a donde llega por tercera y última vez en 1881. Un año después, en 1882, en Besancón, publica sus dos tomos lujosamente empastados que reciben el reconocimiento y la admiración del mundo cultural europeo. En Francia, Víctor Hugo y Lamartine saludan el aparecimiento de un escritor fuera de serie de la América. En España, Campoamor, Castelar, Núñez de Arce, la condesa de Pardo Bazán, llegan inclusive a proponer el ingreso de Montalvo a la Academia, hecho que lastimosamente no se consuma, dada la naturaleza política de la que está revestida la Academia. Sobre todo con su secretario, con quien Montalvo llegará a tener un verdadero entredicho y llegará a decirle que es un viejo decrépito encargado de guardar esa tumba, que es la Academia Española de la Lengua. Y bueno, no solamente eso, en Italia, Edmundo de Amicis, que es el autor, por ejemplo, de Corazón, y el gran historiador César Cantú, elogian y dan la dimensión que merece una obra como Los Siete Tratados. ¿En qué consiste Los Siete Tratados? Montalvo publicó unos ensayos, porque es un conjunto de ensayos, que están dirigidos, por ejemplo, al genio, a la belleza, está dirigido al banquete de los filósofos, a la fisiología de la risa, a los héroes de la emancipación americana y a uno de los, digamos, al buscapié, que viene a ser una parte muy importante de la obra. Lo que pasa es que lastimosamente los curas creían que eran los únicos autorizados para hablar de filosofía, de moral, de dogmas y de todas aquellas situaciones. Y mientras todas estas eminencias reverencian a Montalvo, aparece en el Ecuador un arzobispo mal dormido y trasnochado, llamado José Ignacio Ordóñez, un cura totalmente retrógrado, que mediante una pastoral llega a prohibir la lectura de los siete tratados, argumentando que se trataba de un conjunto de víboras metidas dentro de un cestillo de flores. No solamente que consigue prohibir la circulación del libro de Montalvo en el Ecuador mediante esa absurda pastoral, sino que además consigue que se incluya en el índice, es decir, en el índice de libros prohibidos por la Iglesia. Entonces la respuesta de Montalvo tampoco fue la entrega de un buqué de flores a un prelado que realmente estaba muy lejos de su función. Montalvo toma la pluma y le escribe la Mercurial Eclesiástica o el Libro de las Verdades, en donde reduce a polvo, añicos, al presidente, digamos, al arzobispo José Ignacio Ordóñez. se abre una gran brecha con la iglesia, que lo acusa de apóstata, de hereje, de masón y otras tonterías que no tienen en realidad ningún sentido. Lo ha dicho la condesa Pardo Bazán, ¿no? Era un hombre totalmente católico, cristiano, con el corazón heterodoxo, como dice doña Emilia Pardo Bazán. Entonces, mire, hoy, por ejemplo, la iglesia ha superado todas aquellas tonterías que fueron parte de comentarios gratuitos impulsados por un arzobispo venenoso, que inclusive, volviendo un poquito a lo de Veintimilla, cuando se inaugura el Teatro Nacional Sucre, con otra pastoral prohíbe Ignacio Ordóñez que asistan las personas a las representaciones de comedias, a la presentación de las famosas compañías de danza, etcétera, que venían de Europa y que también los había en el Ecuador, con la amenaza de excomunión. Eso ahora nos causa realmente risa, ¿no? Entonces, mire ustedes, solamente para retratar esa figura totalmente anacrónica, digámoslo así, de Ignacio Ordóñez. Ventajosamente, hoy Montalvo ha sido totalmente reivindicado y su obra es comentada y reconocida en el mundo como indudablemente la mejor proveniente de la América Latina del siglo XIX.
Definitivamente, ¿no? Y este dato, yo les comentaba a unos amigos este dato de que la obra Los Siete Tratados estaba incluida en este índice de libros prohibidos por el Vaticano, junto a otros libros que bueno, a la gente que le gusta la literatura, que son libros también valiosos, como Las Flores del Mal de Baudelaire. O sea, también pensar de esta manera también ayuda a también... no sé si esté tan correcto decirlo, pero también situar a Montalvo justamente en este pensamiento heterodoxo, ¿no? En este pensamiento heterodoxo que ha sido condenado por los diferentes regímenes a lo largo de la historia y que ha sido visto como prohibido, prohibitivo, ¿no? Y bueno, pues la misma historia se ha encargado de colocar las cosas en su lugar y de poner pues al ilustre Juan Montalvo en el lugar que nos corresponde, ¿no? Creo que nos estamos olvidando de mencionar otra o de las obras de Juan Montalvo. Bueno, es que tiene tantas, y son pues las páginas de El Espectador, ¿no? El Espectador también ya son prácticamente los últimos escritos que está realizando Juan Montalvo. Entonces, nuevamente, hay tanto para hablar de Juan Montalvo, pero tengo una pregunta para la parte final, así es que, en honor al tiempo, me gustaría que en este momento, doctor Carritos, nos comente un poquito del Espectador, que entiendo es la última obra que escribe Juan Montalvo, y también de cuáles eran las condiciones de vida que tuvo Juan Montalvo ya en su última etapa de vida allá en París.
Bueno, como usted lo acaba de señalar, Fernando, de una manera absolutamente puntual, es el último libro que vio en vida publicado Montalvo. A la salida, en marzo de 1888, a la salida de la imprenta de Garnier, a donde había ido a corregir las páginas del Espectador, Montalvo sufre un chubasco que le moja hasta el alma, que le causa un tremendo resfrío, un catarro crónico después, y que degenera en una enfermedad pulmonar muy grave, ¿no? Que es la pleuritis, y que es la pleuresía, y que es la que le ocasionará al final la muerte. Durante todo el año de 1888, Montalvo permanece postrado. Llega a escribir una carta, eso está en el epistolario, primero escrito por Roberto Agramonte y luego por Jorge Jácome Clavijo, en dos volúmenes, en donde Montalvo llega a decir, ¿no? Le llega a decir al doctor Agustín Leonidas Yerovi: usted está próximo a regresar a la patria. He escrito a mi hermano, pero usted dígale, si es que no ha visto mi carta, que en esta etapa de enfermedad ni Dios ni los hombres me han faltado. La vida de Montalvo era una vida totalmente austera. Montalvo disfrutó un poco de esas mieles que le proporcionan los éxitos de los libros que son celebrados. Y Montalvo tuvo esa ocasión cuando publicó en Besancón Los Siete Tratados. Pero por lo demás, la vida de Montalvo estaba marcada por la austeridad y la pobreza. Montalvo tenía un grupo, un núcleo de amigos muy importantes, los guayaquileños Gran Cacao, entre los que podemos señalar a Clemente Vallén, por ejemplo, Víctor Manuel Rendón, Miguel Seminario, al quiteño Leonidas Yerovi, que le visitan frecuentemente. Ellos le llevan donde el doctor Labé para que lo examine. Ellos pagan la operación de Montalvo en la clínica Dubois, y ellos prácticamente le asisten a Montalvo en sus últimos días. Montalvo prácticamente, de no haber sido por ellos, hubiese sucumbido mucho más antes. A la final, encontramos a Montalvo recluido en su apartamento de la Rue Cardinet número 26, en donde vivía con una ciudadana francesa, Catherine Agustín Contug, con quien llega a engendrar un hijo de nombre Jean, traducido al español es Juan, y que lastimosamente queda de apenas un año cuando el escritor muere. Hay un par de libros formidables, ¿no?, escritos por ese gran historiador que fue Antonio Darío Lara, que se llama Montalvo en París, dos tomos en donde realmente encontramos todas aquellas situaciones que nos retratan, nos refieren y nos pintan a colores la vida ulterior del escritor en París.
Pues qué gran cantidad de datos, de información que nos aporta, doctor Miranda. Siempre me quedo impresionado cuando converso con usted también en persona de la cantidad de fuentes, de libros que conoce. Personalmente ya me anoté el libro que nos cuenta sobre esta etapa final de la vida de Juan Montalvo para por ahí buscarlo en las librerías de viejo, ¿no? Pues todo buen lector ecuatoriano e hispanoamericano que se precie debe tener en su biblioteca un lugar asignado para los libros de Juan Montalvo. Bueno, pues lamentablemente estamos llegando a la parte final de nuestro diálogo, pero he dejado al final una pregunta que quiero más bien que se convierta en reflexión, porque lamentablemente en Ambato, ¿sí? Y lamentablemente nos toca decir así las cosas de frente, ¿no? Lamentablemente en Ambato yo he visto que hay muchos poetas, mucha gente dedicada a la escritura que se reúne en torno a ciertas instituciones, ciertos colectivos culturales, ciertas veladas poéticas y todo esto, pero hay algo que escucho que ellos dicen constantemente y varias personas, no voy a decir los nombres, y yo no estoy de acuerdo. Ellos dicen, hay que olvidarnos ya de la figura de Montalvo, hay que dejarle en paz a Montalvo. Sí, hay que dejar que Montalvo descanse en paz para que los nuevos escritores o los otros escritores ambateños importantes que no sean Juan Montalvo también luzcan, también para que surjan nuevos escritores en definitiva, ¿no? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Porque creo que la manera que debemos honrar a nuestros escritores es leerlos, es conocer sobre su vida, es conversar, es reinterpretar sus obras, es reseñar, es hacer programas como este, y eso no impide que surjan nuevas figuras, ¿no? Pero sí me gustaría poner este pensamiento que yo he escuchado, que muchos ambateños me lo han dicho, ¿no? Y sí quisiera que usted, doctor Carlitos, nos cuente cuál es su perspectiva, porque yo no creo, y estoy seguro que usted va a coincidir conmigo, en que se deba, pues, olvidarse o se deba dejar que descanse en paz la figura de Montalvo cuando su pensamiento está vivo, no solamente por las situaciones políticas y sociales, sino también por ese compromiso que tuvo Montalvo con su gente y con la libertad, con las libertades que lamentablemente cada día tenemos menos. Entonces, doctor Carlitos, ¿cuál es su perspectiva respecto a esta polémica que le planteo, que he visto que hay en Ambato?
Bueno, Montalvo descansa en paz desde hace 132 años. Es decir, la ausencia física de Montalvo data desde el 17 de enero de 1889. Si hubiese sido un escritor cuya categoría intelectual oscilaría entre lo mediocre y lo malo, ya hubiera caído el polvo, el implacable polvo del olvido, y lo hubiera cubierto totalmente. Pero Montalvo continúa ejerciendo un verdadero rectorado moral sobre el Ecuador, no solamente en el aspecto literario, sino en el aspecto moral, en el aspecto intelectual. Montalvo es un filósofo extraordinario, ¿no?, que hay que rescatar esa vena, y que de paso ya lo han hecho. Hay, por ejemplo, unos tres tomos que habla de la filosofía de Montalvo, escrito por el mismo eximio escritor cubano Roberto Agramonte. Es como que dijéramos, por ejemplo, que después de Mera no puede haber en Ambato otros poetas. Y vemos cómo en la ciudad jardín del Ecuador, venturosamente, han surgido hombres de la talla de Mario Cobo Varona, de Jorge Enrique Adum o Alfonso Barrera Valverde, para no citar más. O que en Ambato no existiría la figura de un valor del foro que pueda reemplazar al egregio Juan Benigno Vela, al tribuno ciego y sordo, que es otro de los grandes hombres de la trilogía de Juanes de Ambato. Así que yo realmente no comparto con ese criterio totalmente mezquino de parte de gentes que a lo mejor únicamente buscan el renombre, el fulgurar, el ser reconocidos como los neointelectuales de esta tierra ambateña, pero que su obra no los impulsa, no los catapulta, no los eleva a la altura de Montalvo. Y claro, viene inmediatamente la crítica, el insulto y el denuesto. Es importante que se proyecten nuestros escritores. Yo he conversado con usted, Fernando, y qué mejor sea la ocasión para que aquí, por ejemplo, en Tungurahua se siembre las semillas para los nuevos poetas, para los nuevos ensayistas, para los nuevos escritores, para los nuevos historiadores, para los nuevos novelistas. Pero no podemos jamás olvidarnos de nuestro pasado. Nosotros somos gentes que vivimos el presente y hay que proyectar el futuro. Pero un pueblo que no tiene historia, que no tiene pasado, no tiene alma. Y Montalvo, gracias a Dios, es la figura señera, no solamente de Ambato, sino de Hispanoamérica.
Así es, doctor Carlitos, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y qué mejor manera, pues, de nutrir de pronto lo que uno escribe, lo que uno piensa, que leyendo a estos grandes maestros de nuestra historia ecuatoriana, como lo ha sido, como lo es esta figura insigne de Juan Montalvo. Yo le agradezco muchísimo su presencia en esta tarde, la paciencia por el programa que no pudimos hacer ayer, sobre todo la generosidad también para conversar y compartir sus conocimientos. Y quiero plantear, pues, ahora sí a la última pregunta. Juan Montalvo, el cosmopolita, es conocido de esa manera. ¿Qué hacer nosotros, ciudadanos ambateños, ecuatorianos, para volvernos cada día más cosmopolitas, para seguir el ejemplo de Juan Montalvo? ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
Bueno, cuando Montalvo escribe en 1866 el cosmopolita, él mismo da una definición exacta de lo que es ser cosmopolita. Ser cosmopolita, dice Montalvo, es ser un ciudadano universal, un ciudadano abierto al mundo. Eso es lo que fue Montalvo. Ambato es una ciudad cosmopolita, pues está abierta al Ecuador y está abierta con los brazos totalmente, ¿no?, extendidos para abrazar fraternalmente a los ciudadanos de América y del mundo. No se diga a los ciudadanos ecuatorianos. De allí que yo creo que para que seamos más cosmopolitas, siempre debemos leer. Siempre debemos enriquecernos con ese bagaje que no tiene parangón, que es el de la cultura, a través de la lectura, y para poder proclamar, eso sí, con legítimo orgullo, a los grandes manes tutelares de Ambato, que indudablemente están liderados por ese gran hombre, por ese gran maestro, por ese gran filósofo, por el creador de un nuevo género político en el Ecuador, que fue el liberalismo, y que fue don Juan Montalvo Villalles.
Don Juan Montalvo Fiallos, excelente. Voy a tomarme ahora unas palabras de Galo René Pérez, que dice que de Plutarco y Cicerón, Juan Montalvo heredó la vocación de grandeza. De Cervantes heredó la racionalidad, la sátira, la crítica. De Montesquieu, la técnica literaria. Y el pensamiento político fue heredado de su padre y de su hermano, junto con el carácter, el temple y el compromiso por su pueblo. Es decir, una figura totalmente cosmopolita, que toma lo mejor de los griegos, de los franceses, de todo lo que le todo lo que estuvo antes que él. Me olvidé muy bien cómo conjugar el verbo predecir. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido realmente un honor compartir este diálogo en esta tarde con el doctor Carlitos Miranda. Queremos saludar a nuestro amigo Jorge Lozada, quien nos comenta por Facebook, le manda saludos, dice saludos, doctor Carlitos. Nuestro amigo Jorge también lo hemos entrevistado acá en Contrapunto, igual hemos reseñado sus novelas, igual le auguramos los mejores éxitos en sus nuevos proyectos literarios. Doctor Carlitos, su mensaje final, y en este caso sería una despedida, algo promocional, porque hay que leer a Montalvo, y el único lugar autorizado para comprar las obras de Montalvo es la Casa de la Cultura, perdón, la Casa de Montalvo en Tungurahua. Así es que cuéntenos, doctor Carlitos, ustedes tienen todas las obras de Montalvo a disposición de los lectores.
Bueno, quiero referirme a tres cosas principales. En primer lugar, yo tengo duplicados los libros de Montalvo en París, del doctor Antonio Darío Lara, y voy a tener el enorme gusto de entregarle, Fernando, esos dos tomos para que usted los conserve en su biblioteca y para que eso indudablemente contribuya a tener un mejor conocimiento, un conocimiento más pleno y cabal de nuestro egregio hombre en sus días finales en la Ciudad Luz. En segundo lugar, quiero hacer una mención especial. Jorge Lozada fue hace muchos años mi querido compañero en los talleres de la Casa de Montalvo. Hoy por hoy es uno de los mejores novelistas del Ecuador. Y mire usted, yo también, gracias a Dios, he podido llegar, ¿no?, a dirigir la Casa de Montalvo en una época contemporánea. Antes yo fui solamente un tallerista de la Casa de Montalvo. Y la tercera cosa, claro que sí, aquí tenemos en la Casa de Montalvo el Corpus Montalvino, a precios sumamente convenientes. El libro más caro creo que cuesta apenas $5 o $6. La obra de Montalvo se puede conseguir por $2, por $3, etcétera. Tenemos un almacén de souvenirs en donde además ofrecemos toda una gama de lapiceros, de llaveros, en fin, de todas las cosas que deben lucir con orgullo los ambateños, los tungurahuenses, los ecuatorianos. Así que más bien los esperamos para invitarlos a conocer el mundo de Montalvo y a formar parte de él. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por sus palabras y sobre todo por el ofrecimiento que me hace de esos dos libritos. Ya nos hemos de dar una vueltita por ahí por la Casa de Montalvo para conversar. Muchísimas gracias, doctor Miranda. Bueno, estas han sido pues las palabras del doctor Carlos Miranda en cuanto a la vida, a la obra y al legado de Juan Montalvo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos vamos a despedir porque si no nos vamos a ir ya más de una hora de programa. Así es que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estuvimos en esta ocasión desde Ambato, la Casa de Montalvo, el doctor Carlos Miranda, presidente de la Casa de Montalvo, en la producción, en la parte técnica de parte de Flaxo Radio, Javier Macas en Quito, y en la presentación, en la entrevista, Fernando Endara desde Píllaro. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.